Antes de empezar con Ana Oramas, a la que sumamos a esta tertulia, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, es diputada ella por Santa Cruz de Tenerife y ya está aquí, no es la primera vez, así que agradecida de que pise de nuevo este estudio. Ana.
Pues buenas tardes, la última vez me llevaste a un colegio mayor que casi no lo encuentro.
Ay, es verdad.
En aquella calle que no tenía salida, que ni estaba en Google, ni estaba en Google, que casi no lo encontrábamos, pero muy bien, muy bien.
Encontrar el estudio ha sido más fácil,
sí,
digo yo.
Sí, sí, sí.
Ana, detrás de estas recomendaciones vamos de lleno, la introducimos en este debate que tenemos sobre lo que ocurrió en el día de ayer.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063, también en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM, y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo. Nieves Herrero entrevista a Tina Saiz. La veterana actriz protagoniza junto a Lolita Flores la obra de teatro Fedra. Todo sobre esta tragedia a partir de las 5 y 5 en Madrid Directo.
Espero que todas las cosas que estamos comentando interesantes salgan ahora mismo, ya que estamos otra vez junto a ustedes. Ana Oramas, le pedimos, estábamos hablando de los sucesos de Cataluña en las últimas horas, una valoración, porque no sé si ha escuchado las palabras de Felipe González, las palabras de Aznar. José María Aznar ha dicho que vivimos en un golpe de Estado permanente.
Porque no podemos seguir efectivamente en la situación en la que estamos y no podemos estar en un golpe de Estado permanente que no ha sido afrontado, que no ha sido resuelto, que se está consintiendo y que encima pues tiene la complicidad del gobierno del país. Es una situación absolutamente insostenible.
Otro presidente, Felipe González, hoy también ha dicho que el PSOE ya tuvo que hablar para llegar a acuerdos y que el 155 hay que aplicarlo sin complejos.
Pues el Partido Socialista, cuando se trató de una cuestión de Estado, se sentó a hablar y llegaron a acuerdos.
Me parece, Ana Oramas, que es el momento en el que hay que recapitular todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Acabamos de hablar con un mozo de escuadra que decía estar desconcertado ante el fracaso de la política. Esas eran las palabras textuales. ¿Qué nos dice usted como política, además?
Bueno, a mí lo primero de todo es que ayer me sorprendió muchísimo que ante los incidentes en Barcelona no saliera nadie del gobierno. Yo creo que es alucinante, o sea, la portavoz del gobierno salió hoy a última hora de la mañana de medio lado y la situación era ayer para haber hecho una valoración al gobierno y haber actuado. También acuérdate cuando en determinado momento, el 1 de octubre pasado, el que salió fue el rey, no salió el presidente del gobierno. O sea, lo que te quiero decir es que lo de ayer ha sido gravísimo. No es gravísimo los incidentes en la calle, allá los mandos de los mozos y no son capaces de proteger a sus agentes y no darles las órdenes para que no haya 30 mozos de escuadra heridos, pero el tomar o intentar tomar una institución como hubo ayer y con una dejación de no tener los dispositivos previstos me parece una gravedad absoluta, porque estaba en juego. Pues bueno, yo vi salir a la portavoz de Ciudadanos, pero podían haber estado muchísimo más diputados, representantes electos y personas que tienen todo el derecho del mundo a ejercer su labor o poderse mover, ¿no? Y la salida, desde luego, fue lamentable. Y sobre todo que esos incidentes, desde mi punto de vista, fueron incitados y alentados por el presidente de la Generalitat, que se cree que él es un comando y no es el presidente de una institución como era la Generalitat. Uh-huh. Y sobre todo, yo soy mozo de escuadro, soy mando de los mozos de escuadro, que no lo soy. Lo quiero aclarar, porque como la gente no me conoce y me está oyendo, a lo mejor se piensa que soy una moza de escuadro.
No, hemos dicho que es usted diputada.
Bueno,
pero sí,
pero por si acaso, que quiero decir es que tu máximo jefe, que es el presidente de la Generalitat, después estará el Consejo Interior, alienta a eso. Hay 40 policías heridos, el consejero, pues yo creo que tenía que haber dimitido el consejero, o desde luego el presidente tiene la responsabilidad de la incitación a los disturbios. Eso me parece logiquísimo.
¿No le parece un hecho aislado entonces?
No, ayer ha sido un hecho concreto, un día concreto, con una incitación a esas acciones por parte del presidente de la Generalitat y una responsabilidad política del Consejo Interior de no tener los dispositivos, y cuyas consecuencias han sido 30 mozos de escuadro heridos y el intento de tomar una institución democrática como es el Palacio de la Generalitat.
La delegación del gobierno de Gerona se tomó. Se llegó hasta adentro, cogió la bandera, se tiró, se pisoteó, porque salió un señor ahí bien dándole patadas.
Entonces, yo lo que creo es que aquí no hay... Vamos, estamos todos hasta la coronilla, sinceramente. O sea,
¿ustedes, los diputados, también?
Mire, yo se lo digo porque además, como yo no tengo jefe de prensa y a mí me dejan decir lo que quiera y no estoy en ninguna mesa de negociación, yo estoy hasta la coronilla, y yo creo que la mayoría de los ciudadanos, de los malditos lazos amarillos, de la momia de Franco, de los máster y todo esto, y como dice la casa sin hacer, ¿no? O sea, de eso no se come, de eso no crea empleo, tenemos todos los problemas de corto plazo y los de largo plazo, los de país y los de la inmediatez, porque sin resolver, sin debatir, o sea, es que me parece un país paralizado sencillamente por tres temas que a la gente no le da de comer ni le resuelve sus problemas inmediatos. Y con acciones, como puede ser, y la ha denunciado mi presidente de la comunidad, que exigió una conferencia de presidente urgente y a su vez se reúne con el presidente de la Comunidad de Madrid, no sé si lo saben, pues me parece que es el jueves
este jueves.
Los dos, porque después de la reunión bilateral con Cataluña, donde se ha resuelto temas financieros y encima el consejero de la Generalitat de Hacienda sale después de ese acuerdo de 1.500 Madre millones dinero. De euros diciendo que le ha ido mucho mejor la negociación bilateral que se hubiera ido al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues ya está bien.
Apaga y vámonos.
¿Por qué? Porque es que resulta que con acciones cara a la galería, recuperamos la sanidad universal, recuperamos las horas de los profesores, estás incrementando el gasto de las comunidades autónomas en cientos de millones de euros, pero no has resuelto la financiación. Es como si haces una fiesta y la factura se la pasa al invitado. Tú invitas, pero que la paguen otros.
Entonces, ¿qué va a hacer el presidente
de Canarias
ya junto con Garrido? ¿Qué van a hacer?
Con Garrido y con varios del PSOE, pero mi presidente ya salió hace 3 semanas, que fue descalificado por el señor Ábalos, secretario de organización del PSOE, exigiendo una conferencia urgente de presidentes para todos aquellos temas que afectan a todas las comunidades, como puede ser el sistema de financiación, que están preparados todos los estudios y no lo quieren asumir, y todos los temas que afectan a las comunidades autónomas y que no se pueden estar resolviendo bilateralmente con unos y sí y otros no, como reconociendo deudas históricas. Bueno, pues con Canarias tienes una deuda histórica de sanidad, pero no es eso. Es que lo que no se puede hacer, por ejemplo, Canarias es la única que ha cumplido el superávit, ¿vale? Y resulta que no nos lo dejan invertir en Canarias, sino lo tenemos en cuentas en bancos porque tenemos que compensar el desfase de Cataluña o de Valencia. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Las entidades cumplidoras pueden tienen que poder invertir su superávit, que ha sido sacrificio de los ciudadanos en su propia comunidad. ¿Qué hacemos nosotros compensando a las incumplidoras? Pues eso es de lo que quiere hablar el presidente de Madrid y el presidente de Canarias. Claro.
Ahora entendemos que esté usted hasta la coronilla. Hombre.
Bueno, pero yo y cualquier ciudadano que nos oye, claro, porque sí, la gente que está parada, el pequeño empresario, la gente que está todo pendiente parado de que se garantice el futuro de las pensiones, y aquí solo se habla de lazos amarillos, de momias de Franco, y no es una falta de respeto a la momia de Franco, es que su propio nieto lo dijo, momia de Franco. Y los másteres y todo
o globos,
eso...
O globos sonda, que es casi peor para crear incertidumbres. Al final no sabemos si sube un impuesto, si no sube, si qué pasa con el diésel, anunciar una cosa, luego la otra. Por cierto, hoy la ministra Calviño ha dicho, bueno, el IPC no es el único elemento para subir las pensiones, para meter más incertidumbre encima de la mesa. O sea, es una descoordinación.
Bueno, y usted es de alucina. Hablábamos antes fuera del directo. Entonces, ¿optimista en que esto se vaya a acordar algo, por lo menos en estos meses que quedan, en los que estamos ya de campaña electoral? Hablábamos de unas próximas elecciones generales el año que viene, casi seguro. ¿Se va a solucionar esto? Estamos en campaña electoral. ¿Qué pálpito hay en el Congreso?
Mire, el pálpito que hay en el Congreso es que no va a haber presupuesto, que todo es baile de salón. Que es baile de salón porque las propuestas que pide Podemos más el ajuste que exige Bruselas, que Carmen, que es economista, lo sabe, o sea, España tiene que hacer teóricamente un ajuste de 4.000 millones más las exigencias presupuestarias de Podemos, que son 4.000 más, al final son 8.000 millones. Eso implica determinadas cuestiones que, desde luego, en la opinión que tengo yo, el PNV no está en la línea de apoyar los presupuestos que está pactando Podemos con el Gobierno. Desde mi punto de vista, no va a tener esas mayorías. Y si no va a tener esas mayorías, se prorrogarán los presupuestos. Es una forma de hacer el ajuste sin hacer ajuste, que Carmen
lo sabe. Los presupuestos del PP.
Al prorrogar tu presupuesto, haces un ahorro porque no hay inversiones nuevas ni actualizaciones de precios.
No puedes gastar.
Entonces, tienes prórroga y eso. ¿Qué puede tener un presupuesto prorrogado? Un año. Claro. El país no puede estar 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en las condiciones normales, las elecciones en otoño. Pero parece ser que hay un sector del Partido Socialista, ante la situación de desgobierno y determinadas otras cuestiones internas, de pensar de que esto va a ir para atrás, para atrás, para atrás, la ola de entusiasmo hacia el cambio socialista.
En las elecciones
pues hay gente que está presionando para marzo
del 2019.
Hay un sector del PSOE que le gustaría que fuera marzo, eso es lo que oímos por el Congreso, y hay el sector del propio presidente que quiere aguantar hasta octubre, ¿no? A mí me da la impresión que en los próximos 4 meses vamos a tener los proyectos de ley ideológicos de izquierda sin ficha financiera y todo lo demás parado. Mire, la semana que viene, el jueves que viene iba a haber un pleno, el jueves, donde iba a venir el decreto famoso de los taxis y de las plataformas, y otro sobre de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y han decidido que el jueves no va.
Vaya.
Eso quiere decir que no tienen los acuerdos pactados. Entonces, ajá, ¿qué le quiero decir con eso? Bueno, pues sacarán lo de eutanasia, ley mordaza, tipo de leyes que le marque ideológicamente para seguirle.
La campaña electoral. Si estamos
moviéndose votos de Podemos, pero no gobernar.
A ver, Carmen,
pero
no gobernar.
Al margen de eso, de aquí.
Esa es mi impresión, pero puedo equivocarme.
Al margen de la legislatura, de lo que puedan sacar o no puedan sacar, de todos estos humos y globos sondas y no sé qué, el gobierno tiene un problema tremendo encima, y es que era el gobierno de la transparencia, el gobierno de la ética, el gobierno de la tal, ya tiene 2 ministros fuera y 2 en la picota. O sea, ¿cómo va a aguantar, crees tú, si puede aguantar al margen de la legislatura y los proyectos o no proyectos? Es que en cuanto pise el señor Sánchez el Congreso, le va a caer, y la señora Delgado y el señor Duque, que cada día salen nuevos ahorros de impuestos. No se había ahorrado nada, pero cada día conocemos nuevas cantidades, ya vamos por 200 y pico mil. ¿Cómo tú no ves eso que vaya a afectar al gobierno y que se acelere todo en el sentido de la descomposición de la señora Delgado, el señor Duque, el señor Olivares? Es que es un escándalo detrás de otro.
Pero mire, un gobierno puede aguantar con escándalos, cesas, dimites, cambios. Un gobierno y un país no aguantan sin presupuestos y sin determinados acuerdos legislativos que son fundamentales, entre ellos la transposición de muchísimas directivas europeas que son urgentes para este país, que se va a multar, y temas que son de comer de los ciudadanos. Yo creo que el tema de los escándalos es por haberse ellos. Ellos fueron los que pusieron, ¿dónde pusieron el listón?
No, no, eso por supuesto.
Y hay cosas que son éticamente deplorables, desde luego. Y hay cosas que son, podríamos decir, incorrectas políticamente, aunque no sean delictivas. Eso no hace caer, yo creo, un gobierno, a no ser que salgan grabaciones del señor Villarejo del propio presidente del gobierno. Eso hace caer ministros y los ministros se sustituyen un día sí y otro no, y no pasa nada. Lo que todos sabíamos cuando fue la moción de censura es que el Partido Socialista presidió este país unas veces con acierto y otras con desacierto. El problema es los apoyos parlamentarios que tuvo para acceder a la presidencia del gobierno. Y no solo los apoyos parlamentarios, sino que no se firmó un acuerdo de legislatura, que es lo que te da inestabilidad por una prepotencia, porque tú podías haber hecho un mínimo de acuerdo electoral para hacer la moción de censura, pues con Podemos y tus socios. Pero claro, cuando tus apoyos son Bildu, Esquerra, PDK y Podemos, y encima te presentas sin un mínimo atado de decir, oye, vamos a pactar presupuestos y no hacer moción de censura, o tres leyes o cuatro leyes, vale. Pero es que está paralizado. La actividad legislativa del Congreso está paralizada. La actividad legislativa y de gobierno del Gobierno de la Nación, y con una otra vez Cataluña sin decisión, sin acción y sin consenso. Porque yo no digo que se tenga que aplicar o no el 155, pero sí este país demanda, como se tuvo hace año y medio, pues un acuerdo PSOE-PP en las decisiones políticas de la mayor crisis.
Bueno, había un proyecto de gobierno, aquí había un proyecto para echar a alguien, nada más. Era una moción de censura, al fin y al cabo es eso, es una unión para que alguien se vaya.
No, perdona, no, es necesario un programa de gobierno.
No, defiendes, sí, Carmen, no defiendes un proyecto de gobierno como en una sesión de investidura. En una sesión de investidura, aparte del candidato, hay un proyecto de gobierno que tú defiendes y que también se avala en
el
Congreso.
La moción de censura, tú presentas un programa alternativo y una candidatura.
Se presenta un programa.
Léete la moción de censura.
Pero una cosa es lo que esté negro sobre el blanco y otra cosa es la realidad. En esta moción de censura se unieron. La única argamasa que había de unión era echar a Rajoy.
Eso es lo que ha dicho
echar a Rajoy. Y por tanto, claro,
no hay programa de gobierno.
Pero por tanto no había, no se llegaba con un candidato alternativo y un proyecto alternativo que hubiera sido mínimamente consensuado, que es de lo que hablamos. Es decir, en esta moción de censura solamente había esa unión de echar a alguien, nada más. Y por tanto ahora se están pagando los favores. Pagando, también es cierto que no hay proyecto de gobierno, pero sí que hablábamos antes de que llegara usted. Por ejemplo, en Cataluña lo de ayer se explica, o la ausencia de lo de ayer se explica por parte del Gobierno de España, porque evidentemente no hay que molestar a quien esté anaupado con sus votos al poder.
A ver, seguimos mirándoles a ustedes a través de las redes,
en
Carlos.
En las redes sociales, Aurora dice: Felipe y el PSOE junto con el PP han gobernado España casi 40 años, durante los cuales los nacionalistas vascos y catalanes han vivido estupendamente, gracias a las políticas que les han beneficiado descaradamente. Ni un euro habría costado acabar con esta injusticia, tan solo habría bastado cambiar la ley electoral, pero los intereses de partido de ambos han estado por encima de los intereses de los españoles. Dice Víctor: la negociación con los catalanes no es inútil, es imposible. Se puede negociar cuando hay un punto intermedio entre dos posturas o bien cuando hay un escenario que favorece a ambas partes, y no es el caso. Y Rafa nos recuerda que hoy se han hecho públicas las cifras del paro y dice Rafa: sueño con ese día en el que me llamen para decirme que estoy contratado. 3 meses, 1 año, me da igual, pero que me llamen. Porque hoy sale que ha subido el paro, pero es que yo vivo en él.
Si os parece, vamos a la calle. Nos gusta tomar un café. Y a ver el café de hoy, los ciudadanos anónimos, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de algo de lo que hemos mencionado aquí? Lo sabemos inmediatamente. Roberto Macedonio.
Pues me da la sensación, Nieves, de que están hablando precisamente de lo mismo que comentaba ese oyente, Rafa, en las redes sociales, de los datos del paro. Hoy el micrófono de Madrid Directo está en una cafetería del barrio de Pacífico, donde la gente toma café ya caliente, porque a la sombra empieza a refrescar a esta hora. Así que vamos a acercar el micrófono y a comprobar si realmente hablan de esto.
Pues nada, Marcia, ¿has visto hoy las nuevas noticias de
del paro?
Mira, que eso es una mentira, vamos, como una casa.
Claro, por eso te decía, porque es que yo cuando lo leo, de verdad, es que me enervo, porque es que yo, por ejemplo, en mi caso, ya lo sabes, llevo 7 años en paro, tengo 58, y nunca, jamás me han llamado ni una sola vez para ofrecerme trabajo. Y a las entrevistas de trabajo que yo iba, ¿te acuerdas que te comentaba que iba una, que iba otra, tal? En todos los lados he llegado casi a la final, pero en todas he sido rechazada por la edad. No importaba ni la formación ni nada. Entonces, claro, ¿qué hace una persona con 53 años sin trabajo y con ganas de trabajar y encontrándote bien y en plenitud? Y, por cierto, ¿qué tal tus hijos?
Pues mira, mi hija, estando trabajando aquí, en la pusieron de becaria y tuvo que irse de aquí del país porque no había ya trabajo, cerraron todo y se fue a otro sitio a trabajar y en menos de 15 días ya está trabajando ahí.
Y está en tu país, que no...
Está, claro, con trabajo, con su profesión, que para eso se ha quemado las pestañas, y aquí ni de cajera.
No, claro.
La vergüenza que tienen de sacar esas estadísticas...
Efectivamente,
que no
sacan, efectivamente.
¿Que no sacan esas estadísticas?
Pues mira, no lo sé, porque en mi caso yo tengo 3 hijos, uno muy pequeño que está estudiando, pero tengo un hijo que es psicólogo y realmente ha estado buscando trabajo de psicólogo toda su vida, porque además es vocacional, y al final pues no está ejerciendo su trabajo, ni le han dado ninguna oportunidad, y son chavales que se desilusionan. Porque quieras que no, estudiar 5 años, hacerte luego 3 años de PIR, estar con un esfuerzo sobrehumano para acabar trabajando, pues yo qué sé, en una consultoría o vendiendo pisos o en Mercadona, es muy triste.
Sí, pero aparte de eso es que tampoco hay, porque los cogen de temporales. Ahora, por ejemplo, que sube tanto el índice de que no hay, todo el mundo está trabajando, pero haz la misma prueba en octubre, haz la misma prueba en febrero, claro, para ver dónde están esa gente. No. Encima.
Esto es lo que están hablando los ciudadanos y queremos comentarlos, si les parece, después de estos mensajes.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Tu mirada dice mucho de ti. En Half a Look diseñamos el marco perfecto para tus ojos con la técnica de microblending y micropigmentación para unas cejas naturales y a tu gusto. Hacemos tus pestañas más largas y voluminosas con nuestro Lash Lift o con extensiones. Half a Look, Núñez de Balboa 35A.
En Onda Madrid tienen un hilo directo con Nieves Herrero a través del 910-3063. También en nuestro Twitter, @MadridDirectoOM. Y nuestro correo electrónico madrid.directo@ondamadrid.es. Nieves Herrero, cada tarde de 4 a 8 en Madrid Directo.
Estamos con Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Está Carmen Tomás, Javier Gallego, conversando. Y nos hemos quedado muy callados escuchando a estas dos señoras que al final de lo que hablaban era del trabajo,
claro,
del paro.
De lo que les importa, Nieves.
De lo que yo te empecé, claro. O sea, es que la gente... Y yo porque soy como soy, ¿no? Como diputada. Es que nos trae sin cuidado los lazos amarillos, la momia de Franco y los másteres y tal. Lo que queremos es qué van a hacer el gobierno, qué cómo vamos a resolver los problemas que tiene la gente, que es la dependencia, el paro, las listas de sanidad,
las pensiones,
los impuestos, pues todas esas cosas. Y claro,
que han quedado en un segundo lugar, o en un tercero, ¿no?
Están, y bueno, además distorsionando totalmente, como decía Carmen, creando una distorsión absoluta. Mira, yo he presidido la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, que acabamos hace 2 semanas, han comparecido más de 80 personas, y los últimos 2 meses que comparecieron, la última semana, los consejeros delegados de todos los bancos y tal, lo que es tremendo es que no nos damos cuenta las tonterías, cómo influyen... En la economía, es decir, el que tú anuncies un impuesto puede hacer a gente perder sus ahorros en bajar las acciones de los bancos. Mm. El decir tonterías como decir, le vamos a para que la banca devuelva lo que cobró por la crisis financiera. Resulta que la banca aportó casi, en total, 23.000 millones para el rescate, que si no lo hubiéramos tenido que aparcar a los españoles, porque los bancos, los que están hoy, los que pretende Podemos cobrarle la tasa, no tuvieron nada que ver con la crisis financiera, pero no solo eso, en el momento que le pongamos un impuesto, pues te cargas la banca española porque deja de ser competitiva, y ha salido el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para explicarlo, y porque la semana pasada los consejeros delegados de los bancos dijeron que llevan años sin ganar dinero en España. Los bancos, lo que están ganando es en Polonia, en América Latina y todo eso, y que bueno, que si las reglas del juego de la banca española no van a ser las mismas que las del resto de los bancos europeos, dejarán en España solo las filiales españolas, pero no las internacionales.
Claro, ¿sabes por qué el impuesto a la banca acabó diciendo Sánchez hace poco en una entrevista que no? Porque habló con la señora Botín y la señora Botín le dijo, como pongas un impuesto a la banca, lo poco que ya tengo en España me lo llevo, y me lo llevo en 24 horas. Esto fue lo que pasó. Entonces dijeron, ahí va. Y eso teniendo en cuenta que el Santander obtiene el 8% de los beneficios, el 8% en España, solo el 8%. Pero aún así le dijo que nos vamos de España y punto. O sea, lo que ha hecho la Caixa en Cataluña lo hace el Santander en España. Y ahora ya no queremos impuesto, ya no ponemos impuesto a la banca.
Ahora eso parece ya... que no. Pero fijaros...
Es que eso es un lío. Si no se
tenemos aquí el diario El País y un titular. Torra exige a Sánchez una propuesta de autodeterminación,
claro.
O le va a retirar su apoyo. Esto es, no es última hora. Última hora.
Pero ayer los de Bildu salieron, los dos diputados de Bildu, diciendo que ellos han apoyado a Sánchez en la investidura y que tiene que haber una amnistía para todos los presos, claro, etarra.
Y el PNV, que se le está acabando la paciencia.
El gobierno no lo va a hacer. Yo estoy convencida que no va a haber ni una cosa ni la otra, ¿me entiendes? Que lo que habrá es antes o después elecciones, pero esto se sabía en el momento de la moción de censura, claro, que es lo que dije yo en aquel momento. Usted no me preocupa,
usted lo
que
ha dicho,
me preocupa
siempre
son los socios con los que usted viene, y sobre todo, fíjate, porque no viene Bildu, con ningún programa,
Bildu,
¿no?
Los portavoces de Bildu, ahora que lo citas, lo han dicho públicamente en varias ocasiones. Ellos quieren un gobierno en España siempre cuanto más débil mejor, para que el sistema del 78 sea más débil todavía, para que el gobierno y las estructuras del Estado sean más débiles para su objetivo final. Ellos no se esconden. Quien acepta los votos de alguien así es quien se retrata. Quien acepta llegar al poder con los votos de alguien que está diciendo que apoya a esos gobiernos porque lo que quiere es mayor debilidad en Madrid, en el gobierno de España, para sus objetivos finales, lo que está haciendo es retratar a quien está en Moncloa.
Pero tiene más votos el PNV y ya han dicho ya que se nos está acabando la paciencia.
Ah, bueno, sí, Ortuzar también ha estado hoy muy,
hombre, claro,
muy chulito.
¿Qué
claro,
hay de lo es que, nuestro? Claro, es que todos así están cuando, viendo que esto el gobierno está en descomposición y dicen, pues
mira,
está
yo,
que
no, antes he dicho lo de Pascualito, claro. Cuando los niños traviesos de una casa ven que papá está débil, pues entonces
suben a la chepa
y entonces, bueno, pues están tirando de la cuerda a ver cuántos chupachus más se pueden cobrar, ¿no?
A ver, Ana, ahora más. Tema Villarejo. ¿Esperan que salga en los próximos días algo más? Usted siempre, bueno, ha dicho cuando surgió todo que la ministra Dolores Delgado no tenía por qué dimitir.
Yo lo que dije es que, o sea, primero me parece asqueroso.
Y asqueroso creo que, todo lo que está
asqueroso
saliendo.
Asqueroso porque además la Constitución nos protege de la confidencialidad de la vida personal y de las llamadas
privadas.
Y tal. Pero,
sí, pero
desde luego,
una vez que...
otra cosa es los temas delictivos o las contraprestaciones que ha habido y donde puedan salir más adelante, pues si ha habido favores para en el ámbito del ejercicio judicial. O tener conocimiento de delitos y que no los denuncies, o de otra cosa son declaraciones, comentarios, chascarrillos improcedentes políticamente, poco correctos políticamente, ordinarios y repugnantes, que, bueno, pues eso allá cada uno.
¿Y las mentiras de quien decía
claro,
no conocer?
Yo no le conozco.
De no esa, conocer
no,
y de pronto se demuestra que hay colegueo.
Sí, pero yo lo que te quiero es...
También debería pasar
factura.
Yo
creo que lo que no debemos de hacer es... por temas improcedentes de conversaciones grabadas ilegalmente por una mafia policial, que han grabado a gente del PP y del Partido Socialista, a magistrados de la Audiencia Nacional y del Constitucional, a periodistas, o sea, y a directores de medios.
Una cosa no quita la otra.
Déjame
que termine, Ana.
Entonces, mi argumento es... cada uno pone su listón en la incorrección política o en la ética donde lo quiera poner. Pero, aunque sea una grabación ilegal, si se ha cometido un delito, una persona que tiene una responsabilidad política no tendrá responsabilidad penal, pero hay una responsabilidad política. Bien. Efectivamente.
Estamos de acuerdo. Entonces,
a mí la responsabilidad, yo nunca he firmado ni con el PSOE ni con el PP reprobaciones de ministro, porque creo que los responsables son los presidentes de gobierno, y ese es el criterio que he tenido siempre en mi partido, que son los que nombra o no. Tú puedes reprobar a un presidente de gobierno, pero un ministro, nosotros no participamos en eso porque el máximo responsable es el presidente del gobierno. Lo que quiero decir con eso es que tampoco podemos tener a todo un país haciéndole el juego a un mafioso que intenta chantajear con grabaciones ilegales y de la intimidad sexual, personal, de amistad, de muchísima gente de este país, de muchísimas instituciones, determinar una situación de salir impune de los delitos que ha cometido.
Pero una vez que lo hemos conocido, tú no quieres saber si es verdad o no, si a lo mejor resulta que a Garzón no le tocaba la Gürtel y le tocó.
No, eso es lo que te quiero decir.
¿O no queremos saberlo?
Eso es lo que parece ser, que saldrá en determinado momento o no, y saber si es el señor Garzón o no, pero yo no me voy a meter en el señor Garzón. Estamos hablando de dos.
Exacto.
Y a mí, que la señora Delgado haya llamado o no al señor Marlaska de una forma, con un calificativo, me parece de mal gusto, pero punto.
Que eso no es lo mollar.
Pero primero...
Entonces, yo no voy a hacer sangre de grabaciones, como te digo.
Pero vamos a ver, es compatible. Yo no solo te entiendo, sino que comparto la crítica.
Me da asco.
A que haya mafiosos que chantajeen con conversaciones privadas grabadas ilegalmente. Estoy de acuerdo. Y aquí quizás algunos, entre ellos también el señor Garzón, que se llevaba muy bien con este sujeto
amiguitos
hace muchos años, tienen culpa en todo esto, ¿eh?
No sé,
o sea, algunos no. Quiero decirte, si no existían esas cloacas del Estado hace años, con gente con la que conchaveaban algunos para abrir cajones judiciales y luego cerrarlos...
De que hay jueces que han cobrado para tapar cosas, tenemos que procesar ese tema.
Pero
ahora lo que tenemos son declaraciones de muy mal gusto.
Bien, no, pero es que no es de mal gusto.
Totalmente de acuerdo.
Simplemente... O sea, yo manifiesto mi acuerdo en que es criticable, que no debería existir, que las conversaciones privadas es muy difícil de aguantar cuando se hacen públicas, en muchos casos porque son privadas, de acuerdo. Pero una vez que están allí, pongamos el caso en un extremo. Si de esas conversaciones se visualizara que un ministro o ministra hubiera cometido malos tratos... hubiera participado en un asesinato,
pues
yo no habría discusión, ¿verdad?
Que se investigue.
No, yo no habría discusión. No, bueno, pues en este caso igual. Es decir, yo lo he exagerado, pero en este caso, si lo que ahí se plantea, aunque se obtenga de una forma mafiosa y luego se conozca de una forma que yo también critico, porque son conversaciones privadas, se deduce que el comportamiento de una ministra, sobre todo de justicia, notaria mayor del reino, que encima ha mentido diciendo que no conocía a este señor, tenía unas conversaciones peligrosas...
No, pero es que mira, estos mismos que están ahora jaleando que esto es un asco y que esto es un chantaje, les venía muy bien y jaleaban
otras
cuando la conversación era de Ignacio González o el se fuera. Eso no era una conversación privada.
No, yo estoy de acuerdo contigo, pero por eso también el PP ahora se está lanzando al mar cuando se dice que hay conversaciones de gente importante del PP que va a salir en los determinados meses. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que yo en este momento no veo delito en las conversaciones que han salido de la ministra. Me parecen de muy mal gusto, sencillamente, y muy improcedente y poco correcta políticamente.
Pero hasta ahí.
Pero de muy mal gusto no es que te digan que se está montando incluso como mujer. Yo ahí creo que una mujer, que luego llega a ser ministra, que le están diciendo que se está montando una trama de prostitución para sacar información y chantajear a terceros.
Información vaginal.
Hombre, cuando se es fiscal.
Perdón por la
eso
es. Perdonar, pero vamos a escuchar a los oyentes a ver qué dicen sobre este último tema.
Ha gustado mucho
tratando.
El comentario de Ana de que a la gente le trae sin cuidado lo de los lazos amarillos y la momia de Franco, ya lo advierto. Y sobre el paro, pues siguen llegando, porque es que el paro puede ser uno de los principales problemas. normas nacionales, dice Carlos. Cuando hicieron la primera reforma laboral dijeron que bajaría el paro. Cuando hicieron la segunda también, que bajaría el paro. Y bueno, a ver si hacen una tercera. Y Beatriz dice, si la Generalitat permite que los violentos se hagan con el control de la calle y bloqueen las instituciones y los medios de comunicación, no quedará más remedio que volver a aplicar el 155.
Bien. Ana Oramas, puesto que es nuestra invitada, nos queda un minuto y medio. Me gustaría... ¿La he visto hoy desanimada? ¿Puede ser esa impresión?
Bueno, muy decaída, porque a mí lo de ayer de Cataluña me ha afectado muchísimo, sobre todo... A mí me afecta mucho el odio, cuando tú ves el odio, sobre todo en la gente joven, que no tiene causas para el odio, porque no tienes la causa del agravio, de la historia, ¿me entiendes? Y eso que viví en el Congreso en determinado momento, ese odio, ese rencor, esa capacidad de decirle a alguien, ojalá te corten la cabeza, los insultos que ayer infirieron a Inés Arrimada, que yo, mira que yo soy anticiudadano, que no me caen nada bien ni nada de nada, pero...
No tiene nada,
joder,
que ver.
Me dieron ganas de estar allí y apoyarla en el momento de aquella salida con la dignidad que salió. Oye, de verdad, que no tengo nada que ver con Ciudadanos ni me gustan la gente de Ciudadanos. Pero hoy me ha afectado mucho y sobre todo me ha afectado la irresponsabilidad de todas las partes, de en vez de estar haciendo esta mañana declaraciones en pasillos, en el Congreso, portavoz y tal, de que hoy no hubiera habido una reunión del presidente del gobierno con el líder de la oposición, sinceramente. Y que los cuatro partidos principales hoy, después de lo que ha salido ayer, con matices y con discrepancias en 10 cosas, pero con acuerdo en 5 cosas, ¿me entiendes? Porque este país necesita, se va al garete, o sea, esta es la mayor crisis institucional que tenemos, ¿no?
Ana, le agradezco tanto que nos hable con sinceridad. Se lo decía al mozo de escuadra con el que hemos hablado, Valentina Nadón, pero se lo agradezco especialmente también a usted, Ana Oramas. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, que sean tiempos mejores.
Pues a disposición de ustedes cuando tenga huequito.
Lo sé, lo sé. Enseguida regresamos.